Y estamos nuevamente en Memoria en Construcción, la primera hora, media hora, auspiciada por el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Por supuesto, me acompaña nuevamente en este segundo programa, este domingo 19, aquí en la Radio Pública, Eduardo Josami. Eduardo, muy buenas tardes. Buenas tardes, noches.
Buenas noches.
Que estamos ya en este carnaval. ¿Estuviste en el carnaval?
No demasiado, pero espero recuperar algo en estos días que faltan.
Y por supuesto con Virginia Feynman. Muy buenas noches, Virginia.
¿Qué tal? Buenas noches, Carlos, Eduardo y a todos nuestros oyentes.
¿Vos sí estuviste en el carnaval?
No es mi estilo. Soy una chica seria.
Seriedad, y hay que recuperar la alegría. Hoy tenemos un programa pensado desde lo que es el Centro de la Memoria Haroldo Conti, lo que fue la ESMA. Las palabras que esta semana salieron a partir de la revista Cambio 16, donde el ex represor, el general, teniente general Videla, no me sale el nombre, tampoco es malo que no me salga, hizo unos comentarios y vamos a estar charlando hoy sobre esto. Eduardo Josami también va a estar haciendo un análisis, así que esto es Memoria en Construcción. La próxima media hora, como ustedes saben, es Memoria para el Futuro, de la gente de la Comisión Provincial por la Memoria, y esta media hora pueden llamarnos al 0810-2222-0870 aquí en la Radio Pública. Comuníquense.
Para no olvidar, Memoria en Construcción.
...1976 era un año clave, el golpe de Estado el 24 de marzo... y escuchemos al entonces presidente de facto, al represor Videla.
Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino.
Escuchábamos a Jorge Rafael Videla y en estos días hemos leído declaraciones donde reitera exactamente lo mismo. Que el golpe militar de 1976 estaba totalmente justificado. Videla trata de hacernos creer que la sociedad argentina en su mayoría reclamaba esa intervención de las Fuerzas Armadas, y para eso, con mucho detalle, en estas últimas declaraciones, él habló de entrevistas con Ricardo Balbín, de actitudes de la Iglesia, de apoyo de los empresarios. Pudo haber hablado también de apoyo de los medios, sobre eso no lo hizo demasiado. Y es interesante porque Videla reitera esto de que fue frente a una sociedad muy conmocionada, mucha gente vio la intervención de las Fuerzas Armadas como la última instancia necesaria. Lo que no dice Videla es la tarea que hicieron las Fuerzas Armadas para hacer creer a vastos sectores de la población que ellos iban a venir a poner un orden, que iba a terminar con las 3A, con la llamada represión ilegal. Y curiosamente lo que hicieron fue transformar esa represión un poco artesanal, si cabe decirlo, de las 3A en una máquina absolutamente planificada desde el más alto nivel del Estado. Pero a Videla se le escapa en la declaración algo que no había dicho antes. En un momento, para comprometer al gobierno de Isabel Perón y decir que estaba legalizada, legitimada la intervención de la fuerza militar, él dice: Luder nos dio autorización para matar. Más allá de que esto nos conmueve, sobre todo los que tenemos algo que ver con el movimiento peronista, nos conmueve y nos duele, pero acto seguido Videla dice, con lo cual el golpe no hubiera sido necesario. Entonces esto, que digo que tal vez se le escapó, es el mayor reconocimiento de lo que venimos diciendo hace tanto tiempo, de que no era la el enfrentamiento con la guerrilla, la lucha que los militares llamaron antisubversiva, la razón fundamental que explicaba el golpe, sino que el golpe tenía que ver con un proyecto mucho más amplio, digamos así, de reorganización, de transformación reaccionaria, regresiva de la sociedad argentina. El segundo aspecto a destacar de las palabras de Videla es que en su afán de enfrentar al actual gobierno, lo cual dicho sea de paso es un halago para el gobierno y para todos los que lo apoyamos, tiene una actitud muy concesiva, muy contemplativa con los otros sectores políticos. Llega a hablar incluso muy bien del juicio a la Junta, va no muy bien, pero dice que tuvieron una actitud moderada, que Alfonsín fue responsable, ni hablar de Menem, que hizo más méritos todavía para que pudiera hablar bien de él. Entonces, en ese afán de que el kirchnerismo es el único que, según él, no reconoce la necesidad de la conciliación, de tratar igual a represores y reprimidos, insisto, tiene una un intento táctico, digamos así, como si pensara que puede encontrar aliados dentro de la oposición al gobierno. Y esto es interesante analizarlo porque las respuestas fueron muy duras contra Videla. Si él esperaba que iba a salir gente del centro-derecha o de sectores opositores al gobierno apoyándolo, bueno, habrá descubierto que eran infundadas sus expectativas, porque más allá de las profundas discrepancias que uno tiene con ciertos sectores de la oposición al kirchnerismo, me parece que todavía sigue habiendo en la sociedad argentina, afortunadamente, una gran distancia, una valla que separa a quienes reivindican la democracia como forma de vida y quienes se comprometen con la dictadura militar y la siguen ensalzando. Aunque curiosamente Videla se presentó como defensor de la República. Uno se pregunta cuál es la República en la que piensa Videla. Bueno, recordando que la derecha argentina siempre tuvo tendencia a ver a la República más bien como un conjunto de hombres ilustres, más que como una sociedad democrática, uno pensará que la República de Videla es la República de la sociedad rural, una república donde sigue apareciendo el diario La Nación todos los días. Bueno, los argentinos tenemos una idea un poco distinta de la república, un poco más ambiciosa. República y democracia son cosas inescindibles y el genocidio no tiene nada que ver con la república y obviamente con la democracia tampoco.
Eduardo Josame y su palabra acá en la Radio Pública. Nuestras vías de comunicación 0810-222-0870 y también tenemos en Facebook Memoria en Construcción, así que si querés decirnos algo, comunicarte con nosotros, tenés en Facebook. Estamos acá también.
Tirando la manga por la tardecita, salgan a la puerta, llegó la murguita. Llegó la murguita de Villarreal, tomándose en coda la vida real. Con chistes picantes, con buenas canciones, con saltos, piruetas, con imitaciones. Salga a la vereda, no importa que esté en pijama o camiseta.
Che, Pijuí, decime, ¿la viste bailar a la Salo Rabalera? Y a la Pipe Yelén, y a Nico, y a Gabo, a Aco, a David, la Polo, Yanni, Cari, la Sole, y al Mati y al Pipi chiflado, ¿los viste? ¿Y qué esperan? 10.000 burgueros inventando el arte popular. ¡Arriba, Pipí!
Con chistes picantes, con buenas canciones, con saltos, piruetas, con imitaciones. Vecina, vecino, salga a la vereda, no importa que esté en pijama o camiseta.
A ver ese trío.
Tirando la manga por la tardecita, salgan a la puerta, llegó la
Estamos escuchando al grupo de Tango y Murga, Los Habitués, que se van a presentar este viernes, es decir, el viernes 24 de febrero a las 8:30 de la tarde, 20:30, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, allí por Vicente López, Avenida Libertador, 8151. Así que la gente que quiera murguear, ir, divertirse, ponerle mucha onda, por supuesto van a estar allí, donde era la ex Exma.
Tirando la mano.
El 24 de marzo de 2004, Néstor Kirchner hablaba en un acto de recuperación de lo que significó la ESMA.
Queremos que haya justicia, queremos que haya realmente una recuperación fortísima de la memoria y que en esta Argentina se vuelva a recordar y a recuperar y a tomar como ejemplo a aquellos que son capaces de dar todo por los valores que tienen. Y hubo una generación en la Argentina que fue capaz de hacer eso, que ha dejado un ejemplo, que ha dejado un sendero, que ha dejado sus vidas, que ha dejado sus madres, que ha dejado sus abuelas, que ha dejado sus hijos. Hoy están presentes en las manos de ustedes. Muchísimas gracias.
Para la gente, para las nuevas generaciones que a veces no saben lo que fue la Escuela de Mecánica de la Armada, ¿de qué estamos hablando, Eduardo, Virginia?
La Escuela de Mecánica de la Armada, bueno, la gente la habrá visto, es un edificio muy llamativo de cuatro columnas que está en pleno barrio de Núñez.
Monstruoso.
Sí, y siempre a la vista, muy, muy visible para todos los vecinos, esto es lo que llama la atención. Comienza en Libertador y Comodoro Rivadavia y es un predio de 17 hectáreas y tiene adentro 35 edificios. Para hacer un poquito de historia solamente y saber de cómo viene la cuestión de la recuperación, en 1924 la municipalidad le donó este predio a la Armada con fines educativos y en 1976 esos fines se traicionaron. Esto es lo que después va a permitir la figura legal para la devolución, porque en vez de enseñar, el lugar se utiliza como un campo de concentración.
Uno de los más grandes de la dictadura, ¿verdad, Eduardo?
Sí, uno de los más grandes, pero además de ser uno de los más grandes, es emblemático en muchos sentidos. En primer lugar, como decía Virginia, por su ubicación en una avenida principal de Buenos Aires, tal vez haya sido el menos clandestino en ese sentido. En la ESMA se aprecia más claramente que en ninguna otra parte esa característica de la represión de la dictadura, que era clandestina por un lado, porque obviamente no podían hacerse públicas las desapariciones, pero por otro lado trataban de que también los vecinos se enteraran un poco de qué estaba pasando, porque era el modo de ir difundiendo el terror.
¿Cuántos desaparecidos se puede decir que tiene este campo de concentración, la ESMA?
Bueno, no hay cifras exactas, pero los cálculos que se hicieron sobre la base de los relatos de los sobrevivientes y de algunos registros que en algún momento alguno de ellos pudo ver, hablan de 5.000 desaparecidos o secuestrados, más precisamente, de los cuales aproximadamente 200 habrían sobrevivido.
Estamos en Memoria en Construcción. Comuníquense al 0810-222-0870. Si quieren, ahora seguimos con una entrevista con alguien que vivió muy de cerca el tema de Escuela de Mecánica de la Armada, pero para eso quédese un cachitito.
Para aprender y no repetir. Memoria en Construcción.
Y estamos en comunicación, esto es radio, a veces pasan así, uno habla fuera del micrófono, pasa, es humano.
Tenemos muchas ganas de hablar.
Tenemos muchas ganas de hablar y estamos en comunicación con Lila Pastoriza. Muy buenas noches, Lila.
Hola, buenas noches, ¿cómo les va?
Muy bien, Lila es sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada, participante activa de las tratativas para la devolución del predio, actual responsable del área de relaciones institucionales del ente público para la memoria. Así que muy buenas noches y bienvenida, Lila, acá a este espacio de radio.
¿Qué tal, Lila? Te saluda Virginia Feynman. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Virginia?
Bien, gracias por atendernos. En primer lugar, aclarar que el ente público es la organización que se armó para administrar el predio, cuestiones generales del predio, y que está compuesto por el Gobierno de la Nación, Gobierno de la Ciudad y organismos de derechos humanos, ¿verdad?
Exactamente.
Bueno, y para hacer una primera introducción, vos como activa participante de estas tratativas para recuperar el espacio, ¿podés contarnos cómo surge la iniciativa, cómo fue ese comienzo?
Bueno, es una larga historia en realidad, más que tratativas son es un movimiento, ¿no?, que se va organizando desde, desde que, bueno, prácticamente desde la época de la dictadura. La ESMA se conocía ya como un, este, como un centro represivo, es decir, tenía una exhibición, como se decía recién, estaba ubicada en un lugar de mucha visibilidad, hacía operativos a la vista muy muy fuertes, y en la misma ESMA se encargaba de hacer saber que ellos eran los represivos muy importantes, de gran eficacia, ¿no?
¿Y los sobrevivientes qué en movimiento, como vos bien dijiste, empiezan a generar?
Bueno, los sobrevivientes también es una particularidad. La ESMA tiene bastantes particularidades respecto a otros centros clandestinos, ¿no? Muy ligadas aparte al tema de Macera y su pelea con el ejército, sus disputas por el poder. Los sobrevivientes, la cantidad de sobrevivientes que hay de la ESMA, con lo ínfima que es mayor que la de otros centros clandestinos. Uh-huh. Y los sobrevivientes son, en buena medida, aún en esa época, la primera denuncia con nombres, apellidos, datos, listas de desaparecidos, etcétera, la hacen tres mujeres sobrevivientes de la ESMA, en octubre de 1979, o sea, en plena dictadura, en la Asamblea Francesa. Y después, en muchos lugares, muchas de las denuncias de los sobrevivientes llegan a organismos internacionales, tienen que ver con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 79. Hay todo un movimiento que además los familiares, las activistas, los abogados, todo lo que va armando los organismos de derechos humanos, por supuesto, todo lo que va armando ese movimiento de derechos humanos, que cada vez más plantea el tema de la memoria, plantea la importancia de la recuperación de la ESMA. Y bueno,
exactamente eso, Lila, la recuperación de la ESMA. Exactamente ese, el tema de la recuperación. ¿Cuándo la comienzan a plantear? ¿Cómo se desenvuelve ese proceso?
Se empieza a plantear básicamente a partir de 1997, 1998. Ya en el 84 la CONADEP visita la ESMA, ¿no? Después hay una serie de declaraciones de los sobrevivientes en el juicio de las juntas, pero en 1998 los organismos de derechos humanos impulsan un pedido en la ciudad de Buenos Aires de que el predio de la ESMA sea devuelto a la ciudad de Buenos Aires, en la medida que el objetivo por el cual se lo había cedido a la Nación, que era de funcionamiento de una escuela, había sido bastante alterado, ¿no?, el funcionamiento de la escuela. Por el otro lado, ese año Menem ordena la mudanza de la ESMA a Puerto Belgrano y plantea la necesidad de que ahí en todos los edificios abajo y se dedique ese lugar para levantar un movimiento a la unidad nacional. Eso genera una gran movilización de familiares y organismos de derechos humanos que presentan un pedido judicial, un pedido de amparo, de un acto frente a la ESMA.
Lila, ¿sí? Te vamos a hacer escuchar, es un mal recuerdo, pero te vamos a hacer escuchar un audio del expresidente Menem cuando hablaba de qué hacer, qué proyecto hacer con una especie de parque. Yo creo que querría hacer un parque de golf, pero te lo hacemos escuchar por sus propias palabras, qué era lo que quería hacer con la ESMA. ¿Sí?
Bueno, sí.
Escuchamos y volvemos.
Sí. Porque tiene mucha trascendencia e importancia es el traslado de la Escuela de Mecánica de la Armada a la base General Belgrano. Es decir, que la ESMA está actualmente en la Avenida Libertador, va a ser trasladada a un lugar más adecuado para su funcionamiento, que es en Puerto Belgrano. En ese mismo lugar se va a crear un espacio verde con un monumento o un símbolo a la unidad nacional.
El expresidente Carlos Menem, que quería dejar en el olvido lo que había sido el campo de concentración de la ESMA.
Sí,
que, bueno, una opinión sobre esto, Lila.
Bueno, es un intento que fue bastante repudiado, que la justicia incluso se pronunció en contra, declaró a la ESMA parte del patrimonio cultural de la nación. O sea, creo que fue un intento de Menem de coherente con su política de reconciliación nacional, entre comillas, y bueno, que fracasó totalmente, ¿no?
Sí, Lila, no solamente sí. Reconciliación, sino también destrucción de pruebas judiciales, ¿no es cierto?
Por supuesto, sí, la ESMA es una prueba en los juicios, el edificio, pero yo realmente creo que más que, bueno, tan importante como que sea un elemento de prueba, es lo que significa en la construcción de la memoria sobre el terrorismo de Estado, es decir, por su gran visibilidad que tuvo en la etapa represiva, pero también la que posteriormente tuvo para... Es como se decía hace un rato, muy emblemática la represión, lo cual no quiere decir que haya sido el lugar más importante en términos represivos. Creo que Campo de Mayo estuvo a la par o fue incluso más terrible que la ESMA, si es que se pueden medir estos grados de crueldad.
Seguro.
Directamente, ¿no?
Estuvimos hablando hace un ratito de algunas características particulares de la ESMA, pero ahora queríamos entrar en cuándo es que se encuentra eco en la voluntad política y se logra la recuperación.
Bueno, ya en este momento, a partir de 1998, empieza a haber un eco bastante importante. En el año, dos años después, la Marina empieza a instalar otras escuelas para poder defender el artículo aquel que decía que era para una escuela, que se les da el terreno. Pero ya en el mismo año, la Ciudad de Buenos Aires, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, muy impulsada por todo este movimiento que se daba, sale la ley 392 de la ciudad, que revoca la cesión del predio a la Nación y destina sus edificios a instalar allí el Museo de la Memoria, ¿no? Que venía siendo también una de las cosas, de los temas y de las cuestiones que estaban trabajando varios grupos en los que había organismos de derechos humanos, sobrevivientes, activistas, abogados, que venían trabajando ya en la idea de lo que se dio en llamar el Museo de la Memoria. Bueno, todo esto ocurre en ya te digo, en el año 2000, y luego se sigue con este movimiento, pero de todos modos esa revocación que hace la ciudad no se puede efectivizar, porque la Marina, o sea, la Nación, el gobierno nacional que había en ese momento, no accede a este pedido, no lo considera, y bueno, eso hace que se prolongue hasta el 2004, cuando el presidente Kirchner tiene una actitud, bueno, bastante distinta, coherente un poco con lo que venía ya planteándose en el tema de derechos humanos y de la impunidad, con la modificación y el cambio de la Corte Suprema. Y el presidente Kirchner se reúne con organismos y sobrevivientes que le hacen llegar este pedido del tema de la ESMA, de qué va a pasar, Nación, qué va a hacer con la cuestión de la ESMA.
Y es muy receptivo, ¿verdad?
Es muy receptivo. Yo estuve en alguna de las reuniones que se hicieron con él. Tuvo una actitud de entrada muy favorable y muy rápidamente nos convocó y nos dijo que se iba a recuperar la ESMA, que él quería antes recorrerla con los sobrevivientes. Y bueno, hay una convocatoria y una parte de los sobrevivientes que habíamos estado más movilizándonos en esa época, volvimos bastante frente a 5.000, son nada, ¿no? Uh-huh. Digo, del grupito de los pocos que habían sobrevivido, éramos un grupo que estaba activo aquí en la Ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente, pero también vinieron algunos de los que estaban en el interior.
Lila,
hicimos ese primer recorrido con Kirchner por la ESMA.
Lila, ya el tiempo sabes que es tirano y tenemos que estar ya cerrando el programa, así que te agradecemos muchísimo esta comunicación. No va a ser ni la primera ni la última vez que estés con nosotros. Te mandamos un abrazo de acá, de Memoria y Construcción.
Gracias, Lila, un besito.
Chao, gracias a ustedes, chao.
Sí,
simplemente para aclararle a nuestros oyentes que nuestra institución, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, es parte de este proceso general de recuperación de la ESMA y que plantea algunos temas muy interesantes de discusión acerca de qué significa esta cultura de la memoria, por lo cual seguramente dentro de algunas semanas haremos un programa especial.
Vamos a contarle a la gente.
Vamos a contarle lo que hacemos y las discusiones también que se plantean.
En principio que vayan el próximo 24, que está la murga. Sí, el viernes 24. Ustedes van a estar también.
Por supuesto.
Vamos a estar ahí. Los esperamos.
Así que nos vamos despidiendo. Estuvo en la producción Romina Casas, Silvia Yulis, Irene Rose, Virginia Feyman, Eduardo Josami, quienes habla Carlos Castro. Y vamos a estar ahora con la gente de Memoria para el Futuro, que ya está por ver. Chau.
Para no olvidar, Memoria en Construcción.